El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Dani Ceballos hoy ha escrito esto en sus redes sociales. Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento. Y es que Dani Ceballos se ha roto y no es una lesión más, ni mucho menos. Se ha roto el músculo y el tendón de su pierna izquierda. El problema es que, por un lado, Dani Ceballos pierde una gran oportunidad porque va a estar fuera un par de meses de asentarse. Ya lo había conseguido por fin, después de varios años, como titular en el Real Madrid. Y además le vuelve a crear otro roto a Ancelotti en el centro del campo. No ya solo contra el Betis, sino lo que es más importante para el Madrid. El martes que viene, que juega el primero de los dos partidos contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Y ojo, que Valverde tampoco está bien. Enseguida Carlos Rodríguez nos va a dar más detalles, pero antes, Rodrigo, ordenamos toda la información del día y luego vamos con lo demás.
Además de la lesión de Ceballos, lo peor del triunfo del Madrid en Anoeta fueron los gritos de Asencio muérete. El partido se paró y Ancelotti acabó retirando del campo al canario imputado por un presunto delito de difusión de un vídeo sexual de una menor. La Liga también actuará en contra de los que hicieron gestos racistas contra Vinicius. El Madrid se ha entrenado esta tarde, ni Ceballos ni el sancionado Bellingham estarán en el derbi de la Champions. Ancelotti seguirá haciendo cambios el sábado en Sevilla.
Y creo que el equipo está muy bien, hemos cambiado, hemos rotado, pero el equipo ha mantenido solidez, ha sido muy compacto, ha jugado muy buen partido a nivel defensivo, muy solidario, entonces lo estamos haciendo bien a pesar de los cambios que hemos tenido, los jóvenes.
Por cierto, el Comité de Disciplina ha abierto expediente sancionador al Real Madrid por la carta que envió a la Federación el 3 de febrero poniendo en cuestión la limpieza de la competición. Un instructor ahora recopilará toda la información y decidirá si hay sanción. El Atleti tampoco es inmune a las lesiones. Azpilicueta tiene una lesión de grado moderado en la pierna derecha y se perderá los próximos partidos. Y entre el Barça en la Copa y el Madrid en la Champions, el Athletic, cuarto clasificado en Liga el sábado en el Metropolitano. El Rayo está pendiente de que Apelación decida sobre los dos partidos de sanción a De Frutos. El sábado a las 4 y cuarto, Rayo-Sevilla, desde media hora antes en Telemadrid. Declaración de amor al Rayo de Augusto Batalla con Juan Macueto.
Que mi intención y mis ganas son de seguir, que el club también, la realidad es que me ha demostrado las ganas de contar conmigo y ojalá que las puedan hacer tangibles. Hay que ser agradecido y cuando, bueno, veo a mi familia, la veo en el campo, veo Vallecas, veo como el cariño que me tiene la gente, también me gustaría que se pueda prolongar en años, que mis hijos empiecen a ser más grandes, tomen conciencia, puedan también seguir disfrutando de muchos años venideros, ojalá muchos mejores que estos aún.
Y hoy hemos conocido una noticia terrible. Javier Dorado, ex del Rayo y del Real Madrid, entre otros, ha fallecido a los 48 años tras una larga enfermedad. Derbi del Sur, el domingo en Butarque. Milla apura opciones para estar en el Getafe. El Leganés hoy ha firmado en el Ayuntamiento un acuerdo para la concesión 50 años más del estadio de Butarque y del campo anexo. A cambio, el club lo remodelará para que sea una subsede del Mundial de 2030 y construirá un polideportivo en la zona norte de la ciudad. Habla Jeff Lunow, presidente pepinero.
Hoy celebramos un logro que marcará el destino del Club Deportivo Leganés y de Leganés como ciudad. Butarque es y será nuestra casa. Y queremos que siga siendo un símbolo de orgullo, unión y ambición.
Fútbol con F. Teresa Velleira, rotura de ligamento cruzado con afectación del menisco externo. Se pierde lo que queda de temporada y también la Eurocopa. La madridista se lesionó en el entrenamiento previo a la derrota con Inglaterra. Baloncesto a las 9 menos cuarto, clásico en el Palacio. Real Madrid-Barcelona en la Euroliga, el Barça con 4 bajas, los de Chus Mateo son undécimos y buscan una victoria para meterse en el playoff. Hoy se cierra el mercado, pero el Madrid no va a fichar.
La situación es de que los jugadores de nuestro equipo son los que están hoy aquí, incluido Gaby, que no ha hecho el entrenamiento con nosotros. Es decir, somos 14 y que nosotros somos los que somos. Los 14 que van a pelear de aquí hasta final de temporada y con los que realmente cuento para hacer un buen final, ¿no?
Estudiantes se prepara para un mes de marzo muy especial. Dos grandes encuentros en el Palacio para celebrar el Día de la Mujer y también la organización de la carrera de la afición. Desde hace 35 años, Estudiantes es un club de baloncesto femenino. Ignacio Triana, presidente colegial.
Un año después solo de que el Ramiro de Maeztu se convirtiera en un instituto mixto, pues ya creó su equipo femenino. Estamos encantados de que hoy muchos, no todos todavía, ojalá todos, se apunten a esto y estamos muy orgullosos de pensar que algo hemos aportado nosotros en este camino.
Motor, el Mundial de Motociclismo arranca este fin de semana en Tailandia. El campeón Jorge Martín lo va a ver por la tele, convaleciente de su última operación. Marc Márquez será la base española más sólida para competir con Bañaya.
Me encuentro calmado, bien, llego a una situación en un box diferente a lo que me había encontrado hasta ahora, porque siempre estaba en el Repsol Honda, defendiendo un poco la posición, ¿no? De experiencia, de más galones dentro del garaje. Esta vez, pues, Speco, a mí me toca aprender de él e intentar estar lo más cerca de él, ya que para mí es el rival a batir, ya que estos últimos 4 años ha sido el que ha hecho segundo, primero, segundo. Si podemos luchar con él, buena señal.
Y en los test de Bahrein de Fórmula 1, Carlos Sainz con su nuevo Williams ha sido el más rápido esta tarde por delante de Hamilton y Leclerc. El Aston Martin de Alonso ha sido un décimo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Hoy estamos a caballo, si hablamos del Real Madrid, entre la victoria en Anoeta y la cita del sábado en el campo del Betis. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, muy buenas.
Ahora, le ha salido caro a Ancelotti y al Madrid la victoria en Anoeta, porque la baja de Ceballos ahora mismo no es una baja cualquiera.
Sí, fue muy mala suerte porque era casi la penúltima jugada del partido, ahí en ese choque tonto con Kubo. Curiosamente la pierna lesionada es la que no tocó, la que no chocó contra la rodilla del japonés, pero el caso es que sí, se ha roto el músculo semimembranoso de la pierna izquierda y además tiene también tocado el tendón, con lo cual, como tú decías, va a estar en torno a 2 meses de baja y ahora mismo, en un momento de la temporada clave, porque se había consolidado en el medio campo y era el futbolista seguramente que más clarividencia tenía a la hora de dirigir el centro del campo del Real Madrid y sacar la pelota jugada desde atrás, tienen que prescindir de él. Así que se pierde, en principio, los próximos 8 partidos de Liga, por supuesto la eliminatoria de Champions contra Atlético de Madrid, la vuelta de la Copa a la semifinal contra la Real, y ya veremos a ver si es posible, si todo va bien, que pudiera llegar a una posible final de Copa el día 26 de abril. Ese es el objetivo.
Claro, ahora Ancelotti tiene que buscar dos soluciones. Una a corto plazo para el partido contra el Betis y otra que me parece más compleja, y es el partido del martes contra el Atlético de Madrid, porque ahí tampoco está Bellingham.
Exacto, sí. Son dos partidos en los que tiene ese agujero enorme en medio campo, porque Bellingham cumple su segundo partido de sanción en Liga el sábado en Sevilla y además está sancionado en Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, con lo cual tendrá que inventarse una alternativa. Claramente parece que la primera solución va a ser Luka Modric, uh-huh, que además ayer no jugó ni un solo minuto para jugar en principio contra el Betis. Y luego lo del próximo martes en el Bernabéu contra el Atleti, pues ya veremos, porque también hay que contar que Valverde sigue entre algodones y Valverde sigue sin entrenarse. Y Valverde a día de hoy tiene muy difícil incluso jugar en Sevilla el sábado contra el Betis. Así que las opciones, como digo...
¿Te pasa por la cabeza que tampoco pueda jugar el martes?
Yo creo que no. Yo creo que precisamente están reservándole y guardándole, uh-huh, para que pueda llegar en condiciones al partido de Liga de Campeones. Todo esto está teniendo lugar porque venía muy cargado, muy fatigado. A lo mejor tenía algún pequeño problema muscular que no han querido hacer público, porque el último partido que jugó fue el del Manchester City, la vuelta en el Bernabéu, y ya entonces jugó tocado. A lo mejor tuvo algún problemilla un poco más grave que, como digo, han querido tapar, pero vamos, la idea lo están reservando para el martes, y ahí con la opción de utilizar a Valverde en el medio campo, a lo mejor le da un poquito más de oxígeno a Ancelotti.
Claro, con lo cual entraría Lucas Vázquez para liberar a Valverde, que Valverde subiera, sí. Modric y no está Bellingham. Entonces, ¿cómo?
Bueno, podría ser, evidentemente Tchouaméni parece claro que va a jugar, ¿sí? Eso está claro, tanto si es en el centro de la defensa, que de eso va a depender un poco, o si en el medio campo, yo creo que va a jugar en el medio, porque los centrales creo que van a ser Asensio y Rüdiger, si no pasa nada el sábado en Sevilla contra el Betis. Y luego en el medio con Tchouaméni, Modric, la tercera plaza, o tira con más fuerza y músculo y mete a Camavinga, o si no, no le queda otra que utilizar a un futbolista mucho más ofensivo, que sería de un corte similar a Brahim, con lo cual creo yo que tirará en principio por la opción de Luka Modric.
Pues vaya jeroglífico, ¿no?
Totalmente. Va a depender un poco a ver de cómo sale el partido del sábado contra el Betis, porque yo creo que eso va a ser una especie de ensayo general, que si sale bien es posible que Ancelotti no toque mucho, porque evidentemente Modric a día de hoy para jugar dos partidos en cuatro días está. Otra cosa es que tuviera que ser algo habitual y irregular ya lo que resta de temporada. Pero para jugar dos partidos del máximo nivel, yo creo que sí está. Así que fundamental saber cómo va a salir lo que quiera probar el próximo sábado, probar entre comillas contra el Betis, porque se está jugando la Liga también.
Oye, una cosa más, aunque para la vuelta de la Copa todavía quedan cuatro semanas, es la primera semana de abril. Ayer Ancelotti hizo un silencio muy largo cuando le dijeron si Lunin sería el portero de la final, si la juega el Madrid. ¿Tú qué crees?
Pues sinceramente, lo comentamos ayer durante la retransmisión, yo creo que la temporada pasada supuso un punto de inflexión en la historia de Lunin como portero del Real Madrid. Primero por la confianza que el propio Lunin ganó, la que también consiguió por parte de su entrenador, que al final le ganó el sitio, recordemos, a un futbolista como Kepa, que venía con todos los parabienes del entrenador de porteros Luis Llopis. Y creo que la gran temporada que hizo Lunin la temporada pasada le hace ahora mismo tener, como digo, la posibilidad de jugar toda la Copa. Habrá que esperar porque todavía Ancelotti no quiere abrir ese debate de la final. Sí confirmó que va a estar en el partido de vuelta de la semifinal contra la Real, pero para la final hay que esperar, aunque yo, sinceramente, Nacho, creo que sí va a jugar.
Cuando termine el partido en el campo del Betis, va a comenzar en el Metropolitano el sábado uno interesantísimo, que enfrenta al tercero y al cuarto de la Liga, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Laura, en el Atlético de Madrid también aparece una lesión, aunque no es de un titular.
A la baja del capitán Coque se une ahora también la de Azpilicueta. Terminó con molestias en Mestalla, el lunes no entrenaba y después de ser sometido a pruebas, el parte ofrecido por el club habla de una lesión muscular de grado moderado en la pierna derecha. Va a tener un tratamiento de fisioterapia y gimnasia y es previsible que se pierda los próximos partidos. Seguro el del sábado ante el Athletic Club de Bilbao y el del próximo martes en la Liga de Campeones frente al Real Madrid. Esta mañana vuelta a los entrenamientos para comenzar a preparar ese partido ante el Athletic Club de Bilbao en tres grupos diferentes. Por un lado, los titulares en Barcelona, los suplentes han tenido una mayor carga de trabajo y por otro lado, los porteros. Oblak volverá a defender la portería en Liga. Y enfrente, un Athletic de Bilbao con mucho en juego. Llega cuarto al Metropolitano, cuatro puntos le separan del Atlético de Madrid. Posición de Champions que quieren mantener de aquí a final de temporada. Mikel Vesga.
Marzo suele ser un poco el mes en donde se juega prácticamente la temporada y somos conscientes de ello, y empezando por este sábado, ¿no? que bueno, nos podemos acercar a Atlético, esa cuarta posición, joder, significa mucho detrás de Barça, Atlético y Madrid, pues bueno, el poder estar ahí, incluso pelear con ellos, pues ya nos motiva.
Mañana último entrenamiento, después comparecerá en la previa Diego Pablo Simeone.
Un Atleti que viene reforzado después del 4-4 en el campo del Barça. Un resultado que suena a otra época. Los Rodrigos, vamos a poner en marcha el Zoom.
Y es que después del increíble 4-4 entre el Barça y el Atleti, muchos fueron los que recordaron aquellos duelos de los 90. Y en un ataque de nostalgia hemos querido revivir esos partidos. Y además con sus protagonistas. Hola, Marcial.
¿Qué tal? Muy buena, Rodri. Así es un lujo contar esta semana con dos futbolistas que vivieron los Barça-Atleti, uno de cada equipo, más calientes, y también con un árbitro de primer nivel que tuvo la suerte de estar muy cerca de los protagonistas.
Si alguien sabe bien lo que es vivir momentos tremendos en los Barça-Atleti, ese es Kiko Narváez, porque en su etapa hubo más de un partido para el recuerdo.
Nos abre las puertas de su memoria y coincide en que el estilo de ambos conjuntos hizo y hace vivir noches únicas como las del pasado martes.
Pues sí, ver el 4-4 en Montjuïc me mandó en el túnel del tiempo a recordar los partidos, ya fuese Copa del Rey o Liga, que teníamos con el FC Barcelona. Y daba igual, en el Calderón o en el Camp Nou, porque jugábamos con la misma filosofía, sobre todo algo atípico en el Atlético de Madrid, que casi, ¿no?, que vivía muchos años en a la contra y era famoso, ¿no?, por jugar contragolpe, y nosotros con Molina de libre, con gente arriba, tanque que aguantaba la pelota, con la llegada en segunda línea, con Tony Del Figeli, extremos reconvertidos en laterales, y con un tal Milinko Pantti. Entonces había muchos espacios, defensas muy, muy adelantadas, y lo pasaba muy bien. Es obvio que el aficionado de su propio equipo siempre tenía el corazón en un puño, como si estuviese en Por Aventura, montado en el Dragon Khan, pero eran partidos maravillosos. Éramos porque coincidíamos los dos, ¿no?, a la hora de asumir mucho riesgo. Ahora con Flick, él da la sensación que sabe jugar solo y exclusivamente en una dirección, y cuando le baja el físico te da oportunidades. Así que el partido de vuelta, emociones fuerte. Bueno, aprovecho para mandaros un fuerte abrazo.
Un abrazo también para Kiko Narváez, que vivió en la temporada 96-97 un 5-4 en el Camp Nou o un 2-5 en el Calderón, una auténtica locura.
Y en el otro lado, en el azulgrana, aunque también jugó en el Atleti, hemos querido preguntar a Lluís Carreras, otro futbolista noventero que tanto como aficionado como protagonista tiene claro que este partido no es uno más.
Lo que sí que recuerdo era la trascendencia de la cual nos hablaban los entrenadores, tanto Cruyff como Luis Aragonés, de la importancia de ganar ese tipo de partidos, porque socialmente, en el entorno propio y sobre todo en general en el público, pues eran de los partidos más vistos, Derby, Madrid-Barça, Madrid-Atlético de Madrid, el Barça-Atlético de Madrid, como que se consideraba pues el partido de los goles, ¿no? Porque ninguno de los dos tenía esa ferviente gana de destrozar al otro, de ganarlo sí, pero no era como un derbi, ¿no? Y por eso seguramente no recuerdo haber vivido tanta tensión quizá como en los derbis, que el ganar te daba como ese reconocimiento social para el resto de temporada o para acabar la temporada.
A la hora de repasar el historial entre Atlético de Madrid y Barcelona en la Copa del Rey, los números indican un leve dominio del elenco culé que se profundizó especialmente en los últimos años, donde los catalanes lograron 6 victorias en los últimos 10 enfrentamientos, sin contar con este último empate.
Más allá de la superioridad del Barça en este historial de partidos, hay una particularidad en el cruce entre los dos. Existe una paridad total en eliminatorias ganadas, ya que ambos equipos han logrado 7 cada uno.
Y también recopilamos las vivencias de un árbitro como Iturralde González. Ojo a esta anécdota con Messi.
No me digas el porqué, pero es uno de los partidos más abiertos que hay dentro de la Liga y de la Copa, porque puede pasar cualquier cosa. No sé si servirá como anécdota. Yo me enteré a los años, que el primer gol de falta que mete Messi en España fue en un Barça Atlético Madrid. Me acuerdo perfectamente, además. Voy a contar los pasos y él me dice, ¿puedo chutar a gol? Y le digo, chuta. Y Coudet estaba en el poste con la pierna en el poste. Estaba así como, pues, como un portero de regional que está tomando el sol. Y se la metió al otro palo. A los años que dijeron, el primer gol de Messi fue en este partido. Y dije, hostia, si se lo pité yo. Y fíjate, es de los partidos donde no suele haber mucha interrupción. Nunca ha habido mucha interrupción, sino que es uno de los partidos abiertos. Por eso ese mantra que llevaba Simeone al principio, de que los partidos eran muy cerrados y todo eso, no me digas el porqué, pero en los Barça Atlético Madrid no se cumple. Y gracias para nosotros, para los espectadores, de que no se cumpla ese mantra.
Al margen del espectáculo que señala Itu, también están igualados en finales ganadas. Hasta ahora Atlético de Madrid y Barcelona se han enfrentado en 2 y hay una victoria para cada lado. Los colchoneros se quedaron con el título en la edición del 96, el año del doblete, mientras que el Barça ganó la final de Copa hace casi 100 años ya, en la edición de 1926.
Bueno, un buen repaso en todos los protagonistas, algunos de ellos en Barça, Atleti y un árbitro. Yo creo que ha quedado reflejo de que eran buenos partidos, sin
Se
duda.
Va a hacer larga la espera, antes de la
sin
vuelta.
Sin duda.
Y una expedición del Atlético de Madrid se ha marchado hoy a Valencia. Tenían una cita especial de verdad, porque les esperaban en Paiporta, en el que fue uno de los pueblos más arrasados por la terrible Dana. También lo pagó la Peña Atlética, que se ha rehecho como se va rehaciendo el pueblo y su gente. Así que hoy un grupo de atléticos y el presidente de la Peña han recibido al vicepresidente del club y a Tomás Reñones.
Ojalá estuviera mi padre vivo, que fue por el que yo soy del Atleti, porque estaría orgulloso de ver que el Atlético de Madrid no nos ha dejado solos.
Todos hemos estado con vosotros, os hemos apoyado, hemos llorado, hemos sufrido, hemos visto las imágenes terribles, pero no estabais solos y no vais a estar solos.
Avanzamos, el sábado, Rayo Sevilla, lo vas a poder ver además en directo en Telemadrid, se juega a las 4 y cuarto, tendrás la radio como toda la vida Onda Madrid y además esta vez en directo por la tele, por Telemadrid. Y el domingo, atención, porque tenemos derbi, nada más y nada menos que un Leganés-Getafe. Anda, que si no había rivalidad histórica toda la vida, encima sobre todo para el Leganés es un partido clave, Alejandro.
Derbi histórico ha sido catalogado ya por azulones y pepineros el encuentro del próximo domingo en Butarque a partir de las 2 de la tarde entre Getafe y Leganés. Un encuentro, este derbi del sur, que no ha entendido en su historia de categorías. Se ha disputado en tercera división, segunda B, segunda y, por supuesto, en primera división, con un balance de 69 partidos disputados con 23 victorias del Leganés y 25 del Getafe. Con el aliciente, el encuentro del mal momento del Leganés, que han llegado a poner en el punto de mira a su técnico Borja Jiménez. De momento, un punto por encima del descenso están los pepineros, aunque siendo el tercer peor equipo de toda la competición, contando los últimos 5 partidos, con 2 puntos de 15 posibles. Aunque salvo catástrofe mayúscula, el club no se plantea para nada la destitución de Borja Jiménez, y la afición ha respondido con un llamamiento en redes sociales para que la afición pepinera se acerque a Butarque para alentar a su equipo en este encuentro vital en el último entrenamiento previo a ese encuentro. Y para el Getafe, encuentro marcado por las bajas en defensa de Domingos Duarte y con la duda de Alderete. Y veremos si Bordalás puede contar también con Milla, que se ha incorporado a los entrenamientos esta última semana. En definitiva, un derbi que podría hacer que el máximo rival del Leganés le pueda hacer pisar los puestos de descenso por primera vez esta temporada.
Y si miramos al fútbol de aquí, a nuestro fútbol de formación y de cantera, Poblador, que asoma ya para el fin de semana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Papel y boli, porque esta es la agenda del fin de semana para el fútbol modesto de la comunidad madrileña y el fútbol de cantera. Primera Federación, no juega mañana viernes ningún equipo madrileño, pero tres lo harán el sábado por la tarde, a las 4, finalísima para la Agrupación Deportiva Alcorcón. Es que ya no vale otra cosa que no sea ganar. Si gana al Alcoyano, se cambiarán prácticamente las posiciones en la tabla clasificatoria. Ahora mismo, 17º el Alcorcón con 28 puntos, 13º el equipo de Alcoy con 30. A las 4 de la tarde también, Antequera Atlético de Madrid B tiene que volver a ganar fuera del Cerro el conjunto filial de Fernando Torres, y qué mejor ocasión que hacerlo ante uno de los líderes. Segunda posición por peor gol averás del Antequera en la tabla clasificatoria. Y a partir de las 7, el peor Betis Deportivo de la temporada, 10º con 32 puntos, recibirá al Fuenlabrada, que quiere resarcirse de la última derrota en casa ante el Intercity. 12ª posición para el conjunto azulón. Para Madrid al tanto, el domingo a las 12, Intercity, 20º con 23 puntos, pero en el mejor momento de la temporada, como demostró ante el Fuenlabrada, recibe al Castilla, que está 6º con 36. Si consigue la victoria el Castilla, podría entrar dentro de los 5 primeros puestos de la tabla clasificatoria. Desde el 22 del 12, es decir, desde hace 2 meses, el Castilla no conoce la derrota. 5 victorias y 2 empates que le han metido 6º en la tabla clasificatoria. En Segunda Federación, 4 partidos el sábado por la tarde, 17 horas para el Conquense Moscardó, 6 de la tarde para el Majadahonda Atlético Paso, 6 de la tarde también para el Sanse Cacereño y 18:30 para la visita del líder a Valdebebas. El Guadalajara, pues, será una piedra de fuego para el filial del Real Madrid, que quiere salir de las posiciones que podrían darle el descenso de categoría. Para el domingo, el Madrid al tanto, 3 partidos, 12 del mediodía, Tenerife-Benabalcarnero, también a esa misma hora Illescas Móstoles, la permanencia de los dos equipos pasa por una victoria en ese encuentro. A partir de las 12, el Adarve recibirá al segundo clasificado, gran temporada, la del Talavera, pero recordemos que el Adarve fue capaz de empatar ante el líder, ante el conjunto del Guadalajara. Y por la tarde, a las 5, Coria Getafe B cerrará la jornada para los nuestros en esa categoría. El sábado en tercera, dos partidos. CUC Villalba, filial del Atlético de Madrid, ante el conjunto del Alcalá a partir de las 4 y México Las Rozas a partir de las 5 y cuarto de la tarde. El resto de la jornada para el domingo. El Alcalá, el líder, volverá a jugar contra uno de los equipos que podrían hacerle daño. Está también clasificado dentro de los 5 primeros, pero recordemos lo que le pasó al tercero, el Galapagar. Cayó 5-0 en el Municipal del Val con goles de uno de hombre que se encuentra en un estado de gracia tremendo, Álvaro Portero. Y ese ha sido precisamente el protagonista hoy en el partido de la una de Onda Madrid. Pichichi de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, y que está haciendo y completando, como el resto de compañeros, una temporada excepcional. Esto era lo que decía con José María del Toro en el partido de la una.
Bueno, yo creo que cualquier equipo es capaz, eso ya te lo digo. Lo que pasa que, bueno, pues estamos en un nivel muy alto. La verdad que el equipo, competimos todos los domingos, todos los jugadores, y es muy difícil ganarnos, por supuesto. Pero bueno, algún día pasará. Es que esto al final en el fútbol es así.
Bueno, estáis consiguiendo victorias, vía directa, como la del pasado domingo, pero también estáis consiguiendo victorias con remontada. Es decir, que el equipo parece que está preparado para cualquier cosa que le pase en el campo.
Sí, la verdad que este equipo, es que como te he dicho, ¿no?, está preparado para todo. Nos hemos encontrado circunstancias de partido que hemos empezado ganando, partidos que hemos empezado perdiendo y lo hemos remontado. Así que yo creo que este equipo está preparado. Hemos demostrado que estamos capacitados para ganar en cualquier campo, a cualquier rival y en cualquier circunstancia de partido.
Y a las 9:45 de esta misma noche en el Palacio de los Deportes, un partido que vale muchísimo en la Euroliga. Y además es un clásico, Alejandro, nada más y nada menos que un Madrid-Barça.
Pues tenemos un clásico muy importante hoy, porque el Madrid llega un décimo y el Barça noveno. Solo quedan 8 jornadas, así que los dos necesitan ganar como el comer. Vamos a ver cómo vienen los dos equipos y nos lo van a ir contando dos de los protagonistas, concretamente los dos entrenadores. Vamos a empezar por el Madrid. ¿Cómo llega el Madrid, Chus?
Que si estamos preparados, sin duda ninguna. O sea, ¿cómo no vamos a estar preparados desde el momento, desde el primer día que vestimos esta camiseta?
¿Y qué tal llega el Barça? A ver qué nos dice su entrenador. Cuéntanos, Peñarroya.
Estoy jodido, pero estoy.
Más claro, imposible. En el Madrid la única baja es la de Gavi Deck, porque aún no está listo para jugar, ¿verdad, Chus?
Pues todavía no está preparado para entrar en dinámica de equipo, pero espero que pronto y ojalá que sea la próxima semana.
Pues ojalá la próxima semana se incorpore el argentino. Y en el Barça hay muchas más bajas, ¿verdad, Peñarroya?
Vamos a jugar al campo de Madrid con 9-10 jugadores del primer equipo y con 3 chavales de 17 años.
Concretamente viajan Sin Panther, La Provítola, Núñez y Veseli. Así que oportunidad de oro para los blancos de ganar y de hundir un poco más al eterno rival hoy en el Palacio de los Deportes a partir de las 9:45.
Cueto, cierras tú desde Telemadrid.
Hola Nacho, la resaca de la victoria del Real Madrid 0-1 ante la Real Sociedad con las mejores imágenes del partido va a ser nuestro principal argumento de hoy. Repasaremos lo bueno, la victoria madridista, y lo malo con los gritos intolerables contra Asensio y la lesión de Ceballos. Además, nos vamos a detener en Julián Álvarez y lo feliz que es en el Atlético de Madrid. Dice que notó desde el principio el cariño de los aficionados y del Cholo Simeone. Hablando del Atlético, qué bonita la reinauguración de la sede de la Peña Atlética Centenario en Paiporta tras los daños causados por la Dana. Y, por supuesto, veremos la exhibición de Carlos Sainz en los test de pretemporada de hoy en Bahrein, donde ha marcado el mejor tiempo por delante de Ferrari. A las 9:10 les espero en Telemadrid. Hasta ahora.
Bueno, pues mañana será viernes, los deportes volverán como toda la vida en el partido de la una. Viene un fin de semana divertido, ¿eh? Lo vamos a compartir contigo aquí en la radio del Deporte de Madrid. Ahora más información en el enfoque.